que no teme verdaderamente al Señor, lo veremos más adelante, ¿no? Se preocupa excesivamente tan solo por las opiniones y los pensamientos de otros, ¿no? Y se siente avergonzada. Es una persona tan sensible, ¿no? Que la ofensa, supuesta ofensa, ¿no? La más mínima es capaz de acabar con su autoestima, con su bienestar en sentido emocional. Y además vimos que esta persona se dedica a crear siempre una imagen falsa, ¿no? Usando el dinero, el materialismo, la cirugía plástica, usando muros, se esconde tras las murallas, ¿no? De su misma hipocresía, creando una imagen falsa, tratando de proyectar ante los demás esa imagen, ¿no? Se fija cuidadosamente en su cuerpo, en su apariencia física. Usa muchas cosas para crear esa imagen falsa, se levanta cada día, ¿se acuerdan ustedes? Como si fuera Halloween, y se pone un disfraz, una máscara, ¿no? Y se olvida de todo lo que vimos, ¿no? En el estudio anterior, del hecho de que hay una persona que le va a quitar su máscara, ¿no? Y, aún peor, se olvida de lo que le va a pasar cuando esto ocurra. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Para esta persona hipócrita, a esta conclusión llegamos, su concepto de Dios, ¿se acuerdan? Muy pequeño. Su Dios es insignificante, ¿no? Y el hombre es muy grande, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a algo desagradable, ¿no? Y el tema, el por qué los hipócritas serán castigados, severamente. Eso es el fracaso mayor, ¿no? Lo que hemos estado diciendo. La peor forma para fracasar en tu vida es siendo una persona religiosa hipócrita. Pero si esto fuera tan solo un asunto de esta vida, de este mundo, no sería tan grave quizás el problema. Pero las personas hipócritas serán castigadas severamente, ¿no? Y lo que nos interesa en nuestro estudio de hoy es, en realidad, una sola pregunta: el por qué. El por qué han de ser castigadas así las personas hipócritas. Ahora vamos a dar un bosquejo. Pudiéramos detenernos y desviarnos en relación con varios de estos puntos. No vamos a tratar de no hacer eso el día de hoy. Pero vamos a considerar por qué los hipócritas serán castigados con mayor juicio, ¿no? Estábamos leyendo aquí en Mateo, en su capítulo 23... varias veces, ¿no? Este comentario de que vean al final del versículo 14, por eso llevaréis más grave, la versión antigua, mayor juicio, ¿no? Al final del versículo 15 dice, le hacen hijo del infierno dos veces más. O sea, es como si lo que estuvieran obrando o garantizando a través de su hipocresía no fuera más que un juicio dos veces más grave. Esa es la idea, ¿no? Véanlo en el versículo más adelante, vamos al versículo 25, cuando dice que el fariseo, al presentarse como un sepulcro blanqueado, ¿no? En el versículo 27, y como una persona limpia o santa en el versículo 25, que por dentro esta persona está completamente dominada. Dice, por dentro está lleno de robo, lleno de injusticia, ¿no? Al final del versículo 27, por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de impureza. La versión antigua usa la palabra suciedad, ¿no? Que se traduce a veces excremento, ¿no? Eso es lo que está por dentro en el corazón de esta persona. En el versículo 29 se jactaban, ¿no? De ser escribos y de ser fariseos. Y honraban en teoría, ¿no?, a los grandes profetas, a los grandes líderes religiosos, pero Cristo les dice en el versículo 30 que si hubieran vivido en estos mismos tiempos de los profetas, que habrían sido sus primeros asesinos, ¿no?, que habrían participado en la persecución hasta la muerte de estas personas verdaderamente santas. Y el argumento sigue dando vueltas, ¿no?, a los puntos, hasta llegar a esta conclusión, la que estamos señalando, ¿no? La persona hipócrita será castigada severamente. Ahora, cuando nos preguntamos por qué esto es así, la primera respuesta es esta, ¿no? Punto número uno. Estas personas aparentan ser amigos de Cristo, ¿no? Esto lo vimos en los estudios sobre el amor fraternal, ¿no? Aparentan ser amigos de Cristo. Fingen ser amigos del Señor, mientras que en realidad son sus enemigos, ¿no? De eso se trata. Estas personas están desempeñando un papel como actores, ¿no?, en el teatro, ¿no? Pero esto lo hacen en el teatro, para estas personas es la iglesia. Y el papel que desempeñan es amigos de Cristo, cuando de principio a fin son sus peores enemigos. La verdadera intención de esta persona hipócrita no es la de amar, servir y glorificar a Cristo, sino que tan solo quiere dar la apariencia de hacer esto, mientras que en lo más profundo de su ser es un verdadero enemigo de Cristo. Y estas personas estarían dispuestas, en relación con ciertas circunstancias, ¿no?, estarían dispuestas bajo ciertas condiciones a traicionar a Cristo. A traicionar a Cristo y a los suyos, ¿no? Estas personas no son verdaderos amigos de Cristo. Ahora, este asunto no podemos detenernos para analizarlo a fondo, pero esto es un asunto que todos nosotros entendemos en cierto sentido, porque yo supongo que puedo dar por sentado que la mayoría de ustedes tienen algunos ex amigos, ¿no?, que se han convertido en sus enemigos. Y la pregunta que anda flotando en el aire con estos ex amigos es de si en verdad eran realmente o fueran desde un principio o no nuestros amigos, ¿no? Esa es la pregunta que nos cuesta analizar, ¿no? Pero en este sentido, vean, estas personas a propósito se presentan como amigos del Señor y amigos de los cristianos, cuando en realidad, lo vuelvo a decir, por dentro son sus enemigos. Ahora, en el ejemplo de los fariseos, personas religiosas hipócritas, vemos cómo se pusieron de acuerdo con Judas, que pretendía ser un gran amigo de Cristo. Incluso en el Getsemaní, cuando comienzan a tener su muy breve, muy abreviada plática, ¿no?, la que ocurre entre Cristo y Judas, se encuentra la palabra amigo, ¿no? Amigo. ¿A qué vienes, no? Amigo. ¿Con un beso me entregas? Amigo. Así nuestro Señor Jesús, ¿no?, se dirige a Judas, quien se había puesto de acuerdo, lo vuelvo a decir, con los líderes religiosos hipócritas del judaísmo de aquel entonces para entregar al Señor de gloria, ¿no? Y el punto aquí es muy sencillo. Las personas religiosas hipócritas siempre hacen esto, ¿no? Por más que por fuera parecen ser nuestros amigos, por dentro son en realidad nuestros enemigos. Pero si fuera un asunto de nosotros y nada más, no sería tan grave quizás el problema, pero son los peores enemigos, lo veremos más adelante, de Dios y su Cristo. Ahora, en segundo lugar, estas personas serán castigadas más severamente porque han tenido más luz, han tenido más oportunidades, han recibido más conocimiento. Esta es la fórmula que se encuentra en muchos ejemplos. Veamos por un momento, ¿no? En el mismo Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, veamos este ejemplo. En Mateo 11, la lectura en relación con algunas ciudades, Corazín, Betsaida, y dicen en forma de contraste, comparación, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que han sido hechas entre vosotras en otro tiempo, se hubieran arrepentido en saco y ceniza. Por lo tanto, os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día de juicio que a vosotras. Y luego, en relación con Capernaum, dice que esa ciudad es un modismo. Había sido levantada, es como si hubieran sido transportadas las personas que habitaban la ciudad de Capernaum hasta el cielo por la presencia de Cristo en medio de ellos, ¿no? Habían recibido tanta luz, tanto conocimiento, habían visto, habían sido testigos oculares de tantos milagros, que Cristo dice, es como si ustedes hubieran sido en su grado de luz, de oportunidad y entendimiento, como si ustedes hubieran ido, como si hubieran hecho una visita preliminar al cielo. Y por lo tanto, dice, serán bajados hasta el lugar, y hay una fórmula aquí, hay grados de juicio y castigo en el infierno, hasta los infiernos serás abajada, ¿no? Hablando de la ciudad de Capernaum, hasta el lugar más feo, más oscuro. La fórmula es muy sencilla, vean. Más luz y conocimiento siempre resultan en mayor juicio. Ahora, esta misma idea, Pablo nos la explica, vean rápidamente en Romanos. Pablo agarra el mismo hilo bajo inspiración del Espíritu Santo y nos dice, y vean estas fórmulas, ¿no? Nos dice lo mismo, que las personas que han tenido más conocimiento siempre tienen más culpa, ¿no? Siempre tienen más culpa. Y por lo tanto, más culpa significa mayor juicio, ¿no? Más, vean, luz significa más castigo. En Romanos estamos ahora, y aquí ven la ilustración, es tremenda, dice en 2:1, por lo cual eres inexcusable el hombre cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y como vamos a ver, a eso se dedican las personas hipócritas, ya lo hemos visto, ¿no? Pero dice, en lo que tú condenas a otros, vean, estás condenándote a ti mismo, porque tú mismo haces, ¿no?, lo que estás condenando en otros. Y en el versículo 2, sabemos, vean la fórmula, sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra contra las personas que hacen eso. Contra las personas hipócritas hay un juicio especial, ¿no? Y el argumento aquí es tremendo, dice, tú al condenar a otros demuestras que tienes luz, que tienes entendimiento, que has recibido suficiente conocimiento de la verdad para condenar a otros. Pero al darte a ti mismo luz verde para hacer exactamente lo que andas condenando en otros, ¿no? Sabemos, dice, que hay un juicio de Dios que es según verdad, no según la duplicidad, engaño y mentira de la gente hipócrita, sino según verdad, dice, contra los que practican esas cosas. Y las cosas a las cuales se refiere la frase aquí son estas cosas que hacen siempre las personas hipócritas. Vean el mismo punto más adelante. Ahora agarramos el hilo en el versículo 17. Y se dirige al judío incrédulo, pero vean, hipócrita en aquel entonces. El judío incrédulo en relación con el evangelio. Pero vean su condenación. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre, el nombre de ser judío, y descansas, estás reposado en la ley, te glorías en Dios, sabes su voluntad. Vean, eso es la luz. Vean, eso es el conocimiento. Sabes su voluntad, apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están, tanta luz la has recibido tú como para ser luz para aquellos que están en tinieblas. maestro de los que no saben, maestro incluso tan experto, ¿no? Y no cualquier persona puede enseñar esta clase de verdad a niños, tan experto en la ley como para ser maestro de niños. Y tú que tienes la forma del conocimiento de la verdad de la ley, ahora ven lo que sucede. Tú pues que enseñes a otro, ¿no te enseñes a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, robar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que, vean la idea abominar, es tú que aborreces a los ídolos, ¿acaso no eres tú una persona, en la versión actualizada, idólatra? Y tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y ahora ven lo que sucede, lo veremos en unos momentos más en esto. ¿Ven lo que sucede? Y dice, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, ustedes, los judíos, que se jactaban de haber recibido tanta luz y tanto conocimiento, pero se contentaban con el mero hecho de saber de estas cosas, no tenían la menor intención de ponerlas en práctica, y por lo tanto dice, tú que te jactas de la ley, vean, por tu conducta, por tu, ahora lo voy a decir, tu hipocresía, el nombre de Dios es blasfemado, ¿no? Entre los paganos gentiles, ¿no? Entre los que son abiertamente inconversos. Y aquí vemos exactamente el mismo tema. Ahora vamos a detenernos aquí unos momentos. ¿Qué quiere decir esta idea, luz? ¿Qué es lo que significa? Se refiere en el contexto varias veces a esta idea, y el punto es muy sencillo. Es el conocimiento intelectual, es el conocimiento a nivel mental, ¿no? Es el conocimiento de la verdad lo que se convierte en algo sumamente peligroso. Muy peligroso. Porque cualquier persona que permanezca en conversa, ¿no? Pero especialmente la persona que pretende, profesa, ¿no? Aparenta ser un verdadero cristiano, pero de principio a fin es pura, vean, pura actuación, puro teatro, puro engaño. Pero lo vuelvo a decir, esta persona tiene conocimiento. Y ese conocimiento intelectual es algo tan peligroso que llegará el momento, lo vamos a ver, cuando concluirá que le hubiera sido mejor no saber nada de esto. Llegará el momento cuando se dará cuenta de que le hubiera sido mejor no haber sabido ni entendido ni menos profesado creer nada del santo evangelio de Cristo. Ahora fíjense bien en lo que estamos diciendo. Hay una larga lista de ejemplos. Uno de los más citados, y lo menciono nada más de paso, ¿no? En el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesús nos habló de su caso, diciéndonos, acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot. Fíjense bien en la ilustración. Esa mujer vivía en una época cuando no existían Biblias, ¿no? Ni iglesias. Ni siquiera ministros del Evangelio como lo que entendemos hoy día, ¿no? Esta mujer vivía en una época cuando muy pocas personas tenían luz. Incluso ella vivía en la ciudad de Sodoma, rodeada por una muchedumbre de sodomitas, de personas perversas, corruptas, peligrosísimas en algunos sentidos, ¿no? Que no vamos a decir. Pero esta mujer también tenía contacto. Contacto y conocimiento íntimo con algunos de los creyentes más importantes en la historia del mundo. Esa mujer tenía contacto con el padre de la fe cristiana, así lo voy a decir, con Abraham, ¿no? Esa mujer tenía contacto con la familia de Abraham, ¿no? Esa mujer tenía contacto en forma indirecta, ahora lo voy a decir en otro sentido sin discutirlo, en forma directa con el Dios de Abraham, con el verdadero Dios. Y permaneció de principio a fin como una mujer hipócrita. Como una mujer que cuando se encontraba obligada a abandonar la Babilonia de Sodoma, la Babilonia de este mundo, se quitó la máscara, ¿no? Y cuando miró hacia atrás, estaba quitándose la máscara y mostrando que su corazón estaba aún en Sodoma, aún en Gomorra, y que ella estaba aún aferrada a su vida mundana, en conversa, ¿no? En realidad. Y nadie se había dado cuenta hasta que, con un juicio especial, se volvió columna, estatua de sal, dice. ¿No? ¿Cuánta luz? ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuánto conocimiento había recibido esa mujer? Pero ahora vamos más lejos. En tercer lugar, las personas hipócritas han de ser castigadas con mayor severidad porque sirvan de tropiezo para muchos. Ahora ven esto. Nuestro texto lo dice. Sirvan de tropiezo. Ni los que están entrando, ¿no? Ustedes no entran, ni los que están entrando, ¿no? Pueden entrar por su hipocresía. Impiden a otros, obstaculizan a muchos. Las personas hipócritas terminan siempre manchando, siempre ensuciando el testimonio de la iglesia cristiana, el testimonio del Evangelio de Cristo Jesús, y ante los ojos del mundo sirven para que los inconversos hacen lo que acabamos de leer en Romanos 2, para que blasfemen a Dios, para que rechacen el Evangelio. No tenemos que mirar más allá de los legionarios de Cristo, ¿no? Y la forma en que han manchado, ensuciado el testimonio de una supuesta iglesia cristiana, la iglesia católica romana en este país. Pero vean, ¿cuántas personas miran a los grupos no católicos o a veces hasta las verdaderas iglesias cristianas, y al encontrar entre la muchedumbre de personas que se identifican como cristianos a personas hipócritas, vean cuántas personas usan esta hipocresía como un pretexto para decir que, ya lo vimos en otro estudio, a fin de cuentas todos son una bola de hipócritas? Ahora fíjense bien en lo que voy a decir. No, Señor, no todos. No, esto no es así. Aunque cualquier creyente y todos los creyentes en un sentido luchamos en contra de esta tendencia, no todos los cristianos son hipócritas. El texto en 2 de Timoteo dice, y lo conocemos bien, ¿no? Es una fuerte advertencia con respecto a esto. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y de inmediato, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es esto? Los verdaderos creyentes se esfuerzan para vivir una vida santa, y aunque no logran a vivir una vida perfecta, no logran llegar a la meta, de todos modos no son personas hipócritas, pero muchos lo son. La mayoría, tristemente, en los países de Centroamérica, así lo voy a decir, incluyendo a México, que pertenece a América del Norte, la mayoría de los miembros de las iglesias evangélicas o las iglesias no católicas, así lo voy a decir simplemente, la mayoría de esas personas son hipócritas. De eso yo no tengo la menor duda. Porque yo llevo desde los primeros años que comenzamos a trabajar aquí en México, llevo la cuenta, ¿no? ¿De cuántas veces me han hablado? ¿De cuántas veces me han hablado por teléfono? ¿De cuántas veces personas que ni siquiera conozco me han hablado de esta república, ¿no? Para decirme, hermano Tomás, le queremos decir algo acerca de los miembros de una iglesia que existe aquí cerca de nuestra comunidad, ¿no? Le queremos decir algo acerca de algunos miembros de esa iglesia. Y no tengo que esperar ni un segundo para saber lo que me van a decir. Me van a decir que son hipócritas. Pero peor aún, ahora vean, muchos de los que, cuando yo tengo aquí la palabra muchos, ¿no?, que son obstaculizados por la gente hipócrita, muchos, vean, de las personas hipócritas resultan ser líderes religiosos, líderes de alguna secta, ¿no?, pastores, entre comillas, de alguna iglesia evangélica, dirigentes de alguna denominación cristiana, maestros religiosos, profesores en el seminario. Y nuestro Señor Jesús lo dijo en relación con los líderes, en relación con los maestros, en relación con los pastores, en relación con estas personas que llevan algún puesto, ¿no?, de importancia en relación con el testimonio del Señor. ¿Qué es lo que dijo? Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿no? Por eso tengo aquí la palabra muchos, ¿no? Ese es un tema, cuando le llegaron y le decían, ¿no sabes que los fariseos se ofendieron? Y había una muchedumbre, y Cristo respondió, dejadlos. Son ciegas guías de ciegos, ¿no? Y dio la misma fórmula. Ellos y sus feligreses, ambos, caerán en el hoyo, que representan la lista de palabras figurativas o descriptivas del infierno. En ambos testamentos, ese hoyo, ese pozo sin fondo, en el hebreo del Antiguo Testamento, se refiere al infierno. Ambos van al infierno, dice. Ambos van a la perdición, sus líderes y los feligreses. Y cuando Cristo habló de esto, diciendo, le haces dos veces más hijo del infierno, ¿no? Le haces doble, ¿no? Digno, la idea en el griego es digno de un juicio dos veces más grave, dos veces más severo. Y el punto aquí es horrible. Porque cuando las personas que están obstaculizando a muchos, que sirven de tropiezo para muchos, resultan ser personas que dan la cara pública de piedad, que dan la imagen pública de ser personas piadosas, cuando en realidad no son más que lobos, rapaces, lobos peligrosísimos. No, cuando Santiago dice, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La idea es que si estos que están obstaculizando a otros son maestros, hay que tener mucho cuidado. Ahora veamos el argumento en 2 de Pedro. Este texto es tremendo. 2 de Pedro en su capítulo 2. Estas personas religiosas hipócritas, que sirven de tropiezo, ¿no? Hay una larga lista de textos que hablan de esta clase de gente. Pero ven ustedes esta descripción. Ahora estamos en 2 de Pedro, en su capítulo 2, y el texto dice, hablando de falsos profetas, en el primer versículo, se refiere a estas personas que enseñaban doctrinas falsas, que negaban al Señor. Pero lo que dice el versículo 2, muchos seguirán, ¿no? Su disolución, sus disoluciones, la sensualidad, dice la versión moderna de ellos, ¿no? Por los cuales el camino, la verdad, será blasfemado. ¿Qué es esto? Estas personas traen, tanto blasfemen como traen esa reacción de parte del mundo. Y tantas personas, ¿no?, que dicen, yo no voy a ir a ninguna iglesia, entre comillas, cristiana, porque no son más que una bola de hipócritas. Pero cuando son los líderes, vean lo que dice el texto, que por avaricia harán mercandería de vosotros. Esta frase es tremenda. Van a convertir a sus feligreses en un tipo de mercancía. De eso se trata. Y con palabras fingidas o hipócritas, o con la máscara puesta, lo hacen. Con palabras fingidas conviertan a sus feligreses en una fuente de ganancias, por avaricia, ¿no? Con palabras fingidas están usando todo este teatro, todo este show, con el simple fin de enriquecerse, motivados por su codicia, sobre los cuales la condenación ya desde largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Ahora, ¿qué es esto? Es más de lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo. Pero ahora vamos a otro texto. Lucas. Este texto lo vimos hace un par de semanas, hace 3 semanas, si no me equivoco. El Evangelio según Lucas. En su capítulo 17. Cuando nosotros hemos hablado tan fuertemente acerca de cómo queremos que se nos vayan las personas hipócritas, ¿no?, que no se nos acercan, que no se acostumbran a reunirse aquí en medio de nosotros, que no nos piden la membresía en esta iglesia, ¿no?, que no tengan éxito en su deseo de infiltrarnos, ¿no?, y contaminarnos con su hipocresía. Vean este texto, Lucas 17. A sus discípulos dice, es imposible que no vengan escándalos, tropiezos. Y esto es el punto. Mayor juicio, porque sirvan para escandalizar, para provocar el tropiezo de otras personas, ¿no? Más, la misma fórmula, ay de aquel por quien vienen. Ay de aquel. ¿Sí? Hacer tropezar, la palabra griega es escandalizar, ¿no? Y se refiere aquí no a gente en conversa, no a gente mundana, no al mundo que siempre está buscando cualquier pretexto en contra del cristianismo bíblico. Se refiere aquí tanto en este texto, se amplía la idea en Mateo, uno de estos pequeñitos, ¿no?, que se menciona al final del versículo 2, es estos pequeños creyentes. Esto es la persona hipócrita, y ahora vean, afectando a otros creyentes, pequeños creyentes. Entre la larga lista de posibles explicaciones de la frase pequeñitos, que se refiere, lo vuelvo a decir, en Mateo, a pequeños creyentes, la idea más acertada es a los recién convertidos, a los nuevos creyentes, ¿no?, a los que llevan muy poco tiempo en el cristianismo. Hacer escandalizar o tropezar a esa clase de persona, eso es el ejemplo, eso es lo que hacen las personas hipócritas en la iglesia, por su mal testimonio, por su duplicidad, por su fe fingida, por su amor fingido, por sus palabras críticas, por su actitud juzgadora, ¿no?, por su mal testimonio, hacen tropezar a los nuevecitos, a los recién convertidos. Su mal ejemplo les sirve como de tropiezo. Yo no tengo paciencia alguna con personas que se identifican como creyentes, llevan un tiempo en el cristianismo y dan ese tipo de testimonio a personas nuevas. La paciencia que este gringo, este ministro tiene con personas así es cero. Nada. Absolutamente nada. Vean ustedes lo que dice. Mejor le fuera que se le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar que escandalizar a uno de estos pequeñitos. El ejemplo lo vimos en otro estudio. Es un tremendo debate. Hoy día la idea sería llevar a una persona en un tipo de avión de la Fuerza Aérea Mexicana con una de estas puertas que se abren, ¿no?, para que se lanzan en paracaídas, pero ahí estaría el cuate con las piedras de molino iban desde algo muy pequeño y sencillo hasta esta piedra gigantesca que tan solo un toro, tan solo dos o tres bueyes podrían mover. Esa es la piedra aquí, la que pesa tanto como para hacer este efecto. El cuate está amarrado. No es simplemente sobre su cuello, como la ilustración lo dice. Está amarrado a esta piedra de molino, como para que puedan lanzar la piedra desde arriba. No lo tienen que empujar. Y cuando se da la vuelta y comienza la caída, el peso de la piedra de molino sirve para acelerar. La velocidad de caída, para que al hacer contacto con la superficie del mar, el impacto sea con la máxima dimensión posible de violencia, al estrellar, no al pegar. Y luego tiene el segundo propósito, depende de por dónde, ¿no?, en alta mar o cerca de la costa, para que la persona va hacia abajo y molino hipócrita, todo el paquete, se va a estrellar tocando fondo. Hay un gran debate acerca de si en el mundo greco-romano no practicaban algo parecido a esto, claro, sin aviones de la fuerza militar, ¿no?, o la Fuerza Aérea Mexicana, si lo hacían cerca de un precipicio, ¿no?, de si esto no fuera algo bien entendido y bien conocido por la gente en aquel entonces, ¿no? Pero ahora vamos más lejos. Esta clase de ilustración le hubiera sido mejor, no es más que una ilustración comparativa, negativa. Le fuera mejor. Eso sería la mejor cosa que le podrían hacer a una de estas personas hipócritas que ha servido de tropiezo para muchos. Pero en cuarto lugar, fíjense bien, las personas hipócritas recibirán mayor juicio, vean su fracaso. ¿Qué tipo de fracaso? Porque se contentan con la fórmula en Santiago, con tan solo ser oidores, pero no hacedores de la palabra, engañándose a sí mismos. El versículo 22, mas sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Pero qué es esto? Este tema está por todos lados, pero vamos a detenernos aquí. Son tan solo oidores, ¿no?, pero nunca llegan a ser hacedores de la palabra. Ahora, entre paréntesis, este comentario lo hemos escuchado. Hay muchísimos motivos por los cuales la gente hoy día asiste a la adoración pública de Dios. Muchos motivos por los cuales la gente hoy día va al templo, va a la iglesia, ¿no? Aunque la iglesia no es ningún edificio físico, ¿no?, pero ese es un modismo. Vamos al templo, vamos al culto, vamos al servicio, vamos al culto. Hay muchísimos motivos. algunos, para sacar provecho de los demás. Y siempre van a buscar la iglesia de mil usos, esa iglesia que existe para servirme a mí, esa iglesia que sirve para solucionar todos mis problemas, esa iglesia antropocéntrica, esa iglesia en donde te van a dar la bienvenida cada domingo y casi un premio por haberte presentado en medio de nosotros, ¿no? Nos has dignado con tu presencia. ¿Cómo te podemos servir? Algunos asisten para ser vistos de los hombres. Nada más. Para ser vistos de los hombres. Y Cristo identifica ese motivo como el motivo de mucha gente hipócrita. Ya lo sabemos. Otros asisten para tocar la trompeta, para hacer un show. Es increíble. Hay esas personas que vienen al culto, cuando hablan contigo te van a dar un informe. En el transcurso de esta semana yo hice, y te van a dar como si fuera el primero de septiembre, un tipo de mini informe. Yo les digo a esta clase, mejor mándamelo por escrito. Increíble, ¿no? Y lo vuelvo a decir, no voy a llamar a nadie por su nombre, yo no estoy hablando al aire, no estoy perdiendo mi tiempo. Algunos para recibir un trato especial, para ser apapachados, reconocidos, alabados, ¿no? Y esa manipulación psicológica, emocional, que hacen en tantas supuestas iglesias cristianas, ¿no? Que no es más que, lo vuelvo a decir, una manipulación, ¿no? Otras personas asisten de pura costumbre, por costumbre. Y como vamos a ver, muchas de esas personas se duermen. Cuando comienza la predicación, se duermen, ¿no? Pueden dormirse mejor en casa, ¿no? Algunos asisten para juzgar, criticar. Ese es su propósito cada domingo. ¿No? Juzgar y criticar. Otros para decir a los demás lo que han de hacer, lo que deben de hacer, ¿no? Son los consejeros y los otras personas asisten, escuchan para recibir órdenes. De los pastores en su iglesia. O pudiéramos decir dictadores en su iglesia. Van a recibir sus órdenes. Por eso asisten. Hay más en esto, lo hemos escuchado. ¿Cuántas personas asisten con el fin de no ser tan solo oidores? Esto ni lo mencioné. Hay personas que piensan que de eso se trata el cristianismo, de que seamos oidores. Y el mero hecho de oír, asistir, prestar atención. Y Dios le decía a Ezequiel, ¿no? Se te van a acercar y te van a escuchar. Y van a recibir tus palabras como si fueran como si fueras un gran orador y te van a aplaudir. Pero no van a hacer nada para poner en práctica la palabra de Dios. Tan solo oidores, ¿No? Y el texto dice, sed hacedores. Sed hacedores. Y hay un fenómeno en esto, no lo vamos a discutir. Se repite 3-4 veces en Hebreos. Y el fenómeno es lo siguiente. La persona que se contenta con ser tan solo oidor, pero no hacedor, está endureciéndose. Y la fórmula, ¿no? Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y la repetición de la advertencia. Porque la persona que se contenta con el entendimiento intelectual, ¿no? Con el ser un buen oidor, ¿no? Con la aceptación mental de la palabra de Dios y nada más, esa persona se está endureciendo en contra de la palabra de Dios. Y como consecuencia, por su hipocresía, Dios le va a endurecer a esa persona. Esa persona se endurece en contra de la palabra de Dios y es endurecida por Dios. ¿No? Y luego Cristo lo dijo, el siervo que entendía la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. Es la misma cosa, la misma enseñanza de la boca de nuestro Señor Jesús. El siervo que entendía, ¿no? Que captaba, que comprendía, y no hizo conforme a la voluntad, ¿no? De su Señor. ¿Qué dijo? Será azotado mucho, mucho. Son en el Sermón del Monte, el tiempo se nos está yendo, las personas que construyen sobre la arena. Son exactamente esa clase de gente. Construyen, edifican toda su profesión de fe sobre la arena, sin fundamento, sin cimiento, ¿no? Vean, tan solo oidores. ¿No? Y ya lo hemos dicho, llegarán el momento cuando les hubiera sido mejor no haber sabido nada de esto, nada, cero, ¿no? El conocimiento es algo peligrosísimo para la persona hipócrita. Es algo peligrosísimo para la persona que no pone en práctica lo que escucha. Su conocimiento se convertirá en el motivo que Dios usará para aplicarle mayor juicio. ¿No? Por eso hemos dicho a veces, hay personas que piensan que no queremos que nadie venga al culto, eso no es la intención. Pero hay cierta clase de persona que no queremos aquí, ¿no? El diablo misteriosamente nos envía cada ratito esa clase de gente. Pero hemos dicho tantas veces, si tu intención no es de hacer caso, humillarte, rogarle a Dios de todo corazón, pedir su ayuda, su misericordia, su gracia, para entregarte a Cristo. Yo te recomiendo que no vuelvas más a escuchar por lo menos lo que predicamos aquí. Y esto te lo digo con toda sinceridad, porque cada vez que vuelvas a asistir, sin la intención de hacer más que oidor, corres el riesgo, ¿no?, de hacer lo que todas las personas hipócritas hacen. Se acostumbran a esto. Y así aseguran mayor juicio para sí. Pero vamos más lejos. El castigo que estas personas recibirán corresponde a su culpa, ¿no? Corresponde al crimen, ¿no? O sea, el castigo corresponde a la culpabilidad de la persona, es lo que quiero decir, a la ofensa. Y ahora vamos a ver
Esta misma idea está en muchos textos. Pero vamos a verlo, íbamos a Santiago 2, en donde se refiere a una clase de fe. Vamos a ver esto y lo vamos a vincular con Mateo 25 y vamos a cortar esta parte del argumento para conducirnos rápidamente a algunas conclusiones. Bien rápidamente, en Santiago 2 tenemos este texto tan polémico. Hermanos míos, 2:14, ¿qué aprovechará si alguno dice? Y esto es lo que ahora nos interesa, el quinto punto. Estas personas dicen, estoy bien, dicen, creo en Cristo, dicen, soy convertido, ¿no? Dicen, tengo fe. ¿Pero qué clase de fe? Una fe, como lo vimos en el punto anterior, que no resulta en nada, salvo palabras, ¿no? Y la pregunta, y para las personas que nunca hayan escuchado los estudios sobre todo este texto, es algo más a fondo de lo que vamos a comentar aquí, la traducción correcta es, ¿podrá tal fe? La versión actualizada dice, esa clase de fe. Dicen, tengo fe. ¿Pero qué tipo de fe? Ah, esa clase de fe. Una fe que no conduce a nada. Nada. No se arrepientan, ¿no? No nacen de nuevo. No se entreguen a Cristo. No le siguen. No andan en buenas obras. Nada, ¿no? Y la salvación que no es por obras, siempre es para obras, la fórmula en Efesios 2 que hemos escuchado mil veces desde este púlpito, ¿no? Pero la ilustración es lo que nos interesa. Ahora vean la ilustración. Si hermano o la hermana están desnudos, se supone aquí una situación que sucedía en forma regular en aquel entonces. Vamos a suponer que Santiago escribe desde la experiencia común de los que eran miembros de la iglesia en Jerusalén, y lo que describe aquí es lo que sucedía prácticamente cada otra semana, sino cada día. Tocan la puerta. ¿Quién será? Escuchen, ¿no?, las voces. Hermanos, ¿no?, hermanas, ayúdanos. Y ya saben. No tienen que, ya saben. Otra vez los judíos. Incrédulos, inconversos. Como lo dice la epístola dirigida a los hebreos, ¿no? Que andaban saqueando, que andaban robando, que andaban persiguiendo y encarcelando por todos lados a los cristianos, ¿no? Y estos que se presentan frente a la puerta al asomar, se dan cuenta de que hasta su ropa se ve maltratada. ¡Ah, caramba! Y luego el texto dice, tienen necesidad de mantenimiento, del mantenimiento cotidiano. O sea, ¿estos judíos les quitaron todo? Sí, todo. No tienen nada. Y alguno por dentro, ¿no? Esa es la idea. No abre la puerta, sí, ni la ventana, sino les responde, ¿y? La versión antigua. Es absurda la idea aquí. ¿Y? O sea, váyanse. En paz, se agrega, ¿no? En paz. Ahí están en problemas ahora, pero váyanse en paz, ¿no? Y la versión antigua, calentados, hartados, ¿no? O sea, la idea es, váyanse, ¿no? Van a, con paz, y van a encontrar en algún lugar la ropa y la comida y las necesidades más básicas, ¿no? De tu cuerpo, como lo dice el texto. Y la pregunta, ¿qué aprovecharía esa fe? ¿Sería la verdadera? ¿Sería la fe que es el don de Dios?
sería la verdadera que te conduce a arrepentirte, entregarte a Cristo y seguirle como tu Señor, cueste lo que cueste. Es obvio en la ilustración que estas personas responden en esta forma en base a una fe de palabras solamente, porque la presuposición aquí es su fe, su profesión de fe, todo el asunto, son hipócritas. ¿De qué aprovecharía esa clase de fe? Hay más aquí que no vamos a discutir, pero ahora veámoslo en Mateo 25. Santiago no hace más en esa parte del tema que dar eco a estas palabras. Mateo 25. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? La persona religiosa, hipócrita, no te va a ayudar realmente en tu peregrinación cristiana en esta vida en ningún sentido. ¿No? Porque tan solo dice creer, dice tener algo, que Santiago luego dice, los demonios creen y hacen más que eso. No es una fe igual a la que tienen los ángeles caídos, los demonios, dice. ¿No? ¿De qué sirve eso, salvo para condenar a esos demonios? Ahora en Mateo, vean. Y este tema es tremendo. No vamos a hacer más que leerlo y hacer un solo comentario. Rápidamente, véanlo. Dice, esto ya es el día de juicio, la humanidad dividida en dos partes. Ahora bien, lo que dice, hay que leer casi todo el texto. Dice en 33, pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda, y entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde el comienzo, desde la fundación del mundo, porque, ahí viene el tema, porque, y no lo dice porque se salvaron por sus obras o porque la salvación no sea por gracia, sino por lo que estamos diciendo, la persona que tiene la verdadera fe, ¿no?, va a ser más que decir Dios te bendiga, ¿no? Algunas personas, para dar un ejemplo entendible aquí, cuando yo me sentía desamparado hace un mes en Guatemala y nuestros amigos no queríamos nada mal para Mexicana de Aviación, pero nos dejaron, y varias personas, hermanos que conozco en Guatemala, se despidieron de mí así. Que Dios te bendiga, Tomás. ¿No? Y uno de los pastores, no voy a decir cuál, me llevó por la mano. ¿No? Yo no tenía, cuando el asunto se me complicó más, porque yo no viajo con tarjetas de débito ni tarjetas de crédito, aunque traía una tarjeta de crédito escondida en algún lugar que no les voy a decir. Pero este hermano me llevó por la mano y pagó mi taxi 3 veces. Y cobran caro en la ciudad de Guatemala. Y es el pastor de la primera iglesia bautista en la ciudad de Guatemala, pero no es un hombre de medio, de dinero. Y luego, cuando me dejó en la terminal, mi esposo, alguien habló con... Su esposa habló con Lisa. Y regresó 15 minutos después. Llegó en otro taxi corriendo para decirme el mensaje, que no era más que ellos estaban en contacto con Lisa, ¿no? Y me ayudó. Hay una persona aquí que me ayudó, no voy a decir quién. Esa persona, cuando mi celular no funcionaba del lado de Guatemala, ni en Tapachula llegando a la frontera, misteriosamente la llamada de esa persona entró a mi celular. La única persona, porque esa persona estaba tratando de ayudarme, ¿no? Pero no estoy condenando a los que me decían, Dios te bendiga, Tomás, ¿no? Eso es una quizás muy pobre ilustración de lo que vamos a leer aquí. Bien, tuve hambre y me diste de comer, 25:35. Tuve sed, me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces, los justos, y la palabra aquí es los que han sido justificados, no por sus obras, sino por la fe en Cristo. Esa es la palabra justos. le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo? Ni se acordaban, menos andaban tocando la trompeta, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? Y se repite toda la fórmula. ¿Y qué dice? Termina diciendo que el rey responderá en 40 y les dirá que en cuanto a que lo hiciste a uno de estos mis hermanos, es la misma fórmula, los más insignificantes, ¿no? Los más pequeñitos. A mí me lo hiciste, ¿no? A los más, y el tema es tremendo. Y luego la contraparte, entonces dirá también a los que están a la izquierda: vean, a los hipócritas, a estas palabras se dirijan, vean estos comentarios: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui huésped, no me recogiste, así, ¿no? Y lo mismo, la misma fórmula, ¿no? Y dice, en cuanto a que no lo hiciste a uno de estos más pequeñitos de mis hermanos, esto es el amor fraternal que vimos en los otros estudios. Si no amas ni siquiera a los hermanos, si eres capaz de hacer lo que vimos hace un momento en Santiago, ¿qué tipo de fe es la tuya? Y luego dice, irán estos al tormento eterno. ¿Qué es esto? No es la salvación por obras, pero una fórmula para detectar a la gente hipócrita. De eso se trata, ¿no? Ahora vamos a terminar haciendo una lista de conclusiones y una aplicación. Se nos fue el tiempo, pero las conclusiones a las cuales nos conduce todo esto son las siguientes. Primero, estas personas hipócritas que recibirán mayor juicio han malentendido el propósito de la salvación. ¿Qué es esto? ¿La toman como el boleto al cielo o como la póliza de seguros contra el infierno, como sea, pero no entienden la salvación, ¿no? Porque después de supuestamente haber sido convertidas, estas personas, o después de haber hecho su profesión pública de fe en Cristo, después de identificarse como cristianos, viven el resto de sus vidas dominadas por la hipocresía y una indiferencia religiosa total en un sentido. Ahora, hay una ilustración tremenda de esto en el libro del Progreso del Peregrino, y hay tres personas, escuchen rápidamente, cabe aquí la ilustración, se llamaban Simple, Pereza y Presunción. Y después de haber supuestamente entrado por la puerta estrecha por Cristo, por el Evangelio, después de haber sido supuestamente perdonadas, justificadas por la gracia de Dios en Cristo, se pusieron a dormir. ¿Y cuántas personas hacen eso hoy día? Se ponen a dormir. ¿No? Y la ilustración no la vamos a discutir. Es tremenda. Y cuando el peregrino trata de despertar y sacudir y alarmar a Simple y Pereza y Presunción, resulta que no ven ningún peligro, ¿no? Como si la salvación consistiera de creer que soy salvo por la gracia de Dios, hacer mi profesión de fe y dormirme. Cuando la Biblia dice de principio a fin que somos salvos, ¿no? Para andar en buenas obras, para glorificar al Señor, que Cristo nos redimió de toda iniquidad para ser para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, así, ¿no? Pero estas personas no entienden nada de esto. Han malentendido, en el mejor de los casos, todo el asunto de la salvación. Y otras personas simplemente no se preocupan por vivir una vida santa. Y cuando Hebreos dice que hay que buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, esas palabras no tienen significado alguno. para estas gentes, ¿no? Porque las obras que no son la causa de la salvación siempre son el fruto, siempre son el resultado, ¿no? Siempre son el efecto, es la relación de causa y efecto, ¿no? La salvación no es simplemente recibir una póliza de seguros para no ir al infierno. O un boleto, si por acaso no fuera necesario tener el boleto para entrar al cielo. No. Pero eso es lo que mucha gente religiosa, hipócrita, evangélica cree. ¿No? Quieren ser salvas, ¿no? ¿De qué? De las consecuencias eternas de sus pecados, sí, pero librados del dominio, la esclavitud, del control del pecado, vivir una vida útil, servir a Dios, glorificar su nombre, prepararse para un servicio mayor en el mundo venidero. Nada de esto les interesa en lo absoluto. ¿No? O para cambiarlo, lo que quieren de Dios son beneficios, bendiciones, ayuda. Es Santa Claus, se acabó el asunto. Principio y fin, ¿no? El evangelio de prosperidad. Ahora, vamos a terminar con esto. Estas personas serán severamente castigadas, y ahora para concluir, vean este punto, porque en lo más profundo de su ser, no tan solo están actuando, engañándose a sí mismas y a otros, no tan solo dando mal testimonio, obstaculizando. El creyente que ha de ser un tope, una barrera, un obstáculo, para que por lo menos sus seres queridos tengan que pasar por encima de él, por encima de mí, por encima de nosotros, para no llegar a las puertas del infierno. Tendrán que pisotearnos a nosotros, tendrán que pasar por encima de nosotros, por lo menos. Pero los hipócritas ahí están, obstaculizando, bloqueando la entrada al cielo. No tan solo son personas así, soberbias, llenas de sí mismas. Hay gente que piensa que interminablemente hemos estado tocando el tema de la soberbia. Ese es el pecado al cual cada ser humano está expuesto todos los días. Es el pecado original de Adán y Eva y de Satanás mismo. Lo vimos con tantos argumentos y textos en la serie sobre la mansedumbre. Pero una persona religiosa hipócrita, tú puedes detectar a esa persona así, al ver su soberbia, al ver su actitud. Hay personas que piensan que al asistir a un lugar en donde se predica, aunque estoy cansado, no estoy predicando el día de hoy, escuchan, en donde se predica la palabra en vez de jugar, que es soberbia de parte del que está parado en el púlpito. Yo entro a este púlpito temblando, y lo que predico se aplica a mí, igual como a todos los oyentes, y tengo que predicarme a mí mismo días y semanas antes. No, yo llevo 3 días resumiendo en mi mente este tema, en que estaba dando institutos y cursos en Guatemala, ¿no? Lo estaba viendo anoche al subir a bordo del avión, y me desperté en la mañana pensando en este mismo tema, pero pensando no en otros, sino en el que iba a hablar. No malentiendan, hay personas que a menos que predicas con guantes de seda, ¿no? No van a recibir tu palabra. Es por su soberbia que no van a recibir la palabra. Ahora vamos a terminar con esto. Estas personas en lo más profundo de su ser no temen a Dios. Tenemos una serie buena, interesante, sobre el verdadero temor de Dios, que es el comienzo, que es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es aborrecer el mal, ¿no? con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres, ¿no? El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, ¿no? El verdadero arrepentimiento, ¿no?, te conduce al verdadero temor del Señor. No te ensorbezcas antes, dice Pablo, a los creyentes gentiles, teme, ¿no?, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en 2 Corintios 7, ¿no?, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios, en Efesios 5, temamos pues mientras que permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, que no sea alguno de vosotros, ¿no?, culpable de quedarse atrás, ¿no? ¿Qué es esto? Esta persona hipócrita se contenta con un conocimiento superficial de Dios. Ese Dios alto y sublime, todopoderoso, omnipotente, soberano, justo, no es el Dios que conoce la persona hipócrita, ¿no? Y por lo tanto, al no conocer al verdadero Dios, su verdadero carácter le es desconocido a esta persona. Los textos que dicen, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿no? Nuestro Dios es fuego consumidor, ¿no? En Dios hay una majestad terrible. ¿Quién conoce el poder de su ira, su indignación, según lo que ha de ser temido? La persona hipócrita es una persona soberbia y presuntuosa, que se engaña a sí misma con la idea de que al fin y al cabo Dios mismo tendrá misericordia de mí. Al fin y al cabo, ¿no? La persona hipócrita se engaña con esta confianza carnal, con esa soberbia, pensando dentro de sí, aunque Dios condenara a otros, a mí no. Aunque se acabara conmigo, jamás. Y se olvida de que tenernos misericordia o no es enteramente opcional en este asunto. Se olvida la persona hipócrita de que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y que todos los demás son simplemente endurecidos. La opción, la prerrogativa, la decisión está en sus manos. Y la persona hipócrita se olvida de esta realidad. Se olvida de la verdad acerca de Dios. No toma en cuenta su propia indignidad. No cree que sus pecados merecen realmente un juicio como para hacer algo parecido al infierno. No entiende nada de lo que es la verdadera gracia de Dios. Y esta persona, en su presunción, en su soberbia, Dios le está mirando todo el tiempo. Y ese texto misterioso, no lo puedo citar bien, está en el libro de Job, si no me equivoco. Y Dios dice, la esperanza del hipócrita es, ¿se acuerdan? Como telaraña. ¿Es that the word? Telaraña. No la puedo decir. La esperanza de la persona hipócrita, it's a spider's web, ¿no? El famosísimo puritano Jonathan Edwards predica su sermón Pecadores en las manos del Dios airado y describe al hipócrita tomando sus primeros pasos por encima de algo que él cree que es tierra firme para darse cuenta que no es más que lo que el texto dice. Tela de araña. ¿Es that the word?
Telaraña.
Nada más. Y por último, estas personas, misteriosamente, muchas de estas personas dicen tener paz. Paz. paz, tranquilos, confiados, seguros de sí mismas, disfrutando la paz. No tienen miedo del pecado, ni de seguir viviendo en pecado, ni siquiera de ser personas hipócritas. No desconfían de sí mismos. Cuando Jeremías dice: el corazón humano es engañoso sobre todas las cosas, ¿no? Tengo paz. ¿Será cierto? ¿De veras tienen paz? ¿Cuál ha de ser el origen de su paz? ¿De dónde surgió? Hay otro enemigo que no quiere que ninguna persona hipócrita sea alarmada, inquietada, asustada. Nunca. Porque todas las personas hipócritas, ya lo vimos antes, les son muy útiles, les son sumamente útiles. Y ese enemigo hace todo lo posible para proporcionarles su paz. Su paz. No quiere que se den cuenta del peligro. Y luego vendrá el día cuando aún esa paz de nada le servirá. Lo que hemos de hacer al escuchar sobre este tema es lo que vimos al principio: este fracaso, cuán grande, espantoso y terrible. El fracaso de la persona religiosa hipócrita. Hemos hecho un esfuerzo para ayudarnos a todos nosotros a huir de la hipocresía. Guárdense, tengan cuidado las palabras de Cristo, mucho cuidado. No hemos de consentir ni siquiera los primeros comienzos de hipocresía, esas palabras fingidas, esas medias verdades, esas mentiras piadosas, esa máscara. No, hay alguien que está jugando con nosotros en esto y quiere que sigamos como los niños en Halloween, disfrutando del disfraz y la máscara, y nos está diciendo todo el tiempo: escuchen, para terminar, es Halloween, a fin de cuentas son disfraces y máscaras que se compraron en el súper. Están mofándose, burlándose de hechiceros y monstruos y de casas embrujadas. Y
El diablo riéndose de principio a fin. Y aquí en la cultura mexicana es el Día de los Muertos. Y nosotros los mexicanos nos mofamos de la muerte y el sepulcro. Y hasta vamos al panteón a disfrutar y a beber y a...